La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortizizo.
Hoy está con nosotros Eduardo Rey Muñoz.
Para el hincha de la U, el Lolo Fernández es sinónimo de historia, de alegría y una mezcla de emociones. Yo, la verdad, no venía acá desde hace por lo menos 15 o 20 años, cuando donde nos encontramos habían tribunas, cuando esta cancha era una cancha de césped natural y cuando los periodistas veíamos los partidos desde ahí, desde la histórica tribuna de Occidente de Lolo Fernández. Hemos venido hasta aquí para hablar con el profesor Eduardo Rey Muñoz. Ahora le decimos profesor, en esa época era Rey Muñoz nada más. Los hinchas, justo se lo recordábamos en la conversación, cada vez que recibía él la pelota, nos poníamos de pie porque sabíamos que iba a pasar algo. Sabíamos que el momento en que él iba a empezar a saltar sobre la pelota y empezar con sus amagues, la gente se encendía y venía el gol del lago. Eduardo Rey Muñoz hoy trabaja en las divisiones inferiores de Universitario. Y hemos venido aquí para conversar con él, para conocer también parte de su historia y para conocer qué tanto sigue queriendo a la U y qué tanto el hincha de la U lo sigue queriendo luego de tantos años. Profe, ¿cómo está? La idea de conversar con usted era no solamente recordar parte de su recorrido por Universitario, sino también saber cómo se siente un ídolo universitario como es Eduardo Rey Muñoz, tanto tiempo después de haber dejado el fútbol. ¿Usted se siente todavía reconocido, querido por los hinchas de la U?
Siempre, siempre. Y muchísimas gracias más bien por la entrevista. Y bueno, yo me siento feliz haber jugado en la U. Y haber logrado 3 campeonatos, haberlo logrado 2 subcampeonatos, haber jugado 5 Copas Libertadores con la U, frente al Boca, frente a Racing, con los equipos brasileños. Entonces, eso pues queda, es un recuerdo maravilloso para mí, ¿no?
La gente lo sigue reconociendo en las calles, me imagino que debe ser gente ya base, encima de base 4, pero de pronto están con sus hijos y le dicen, él es Eduardo Rey Muñoz, y cuentan historias sobre usted.
Todos los días.
Todos los días
por donde me encuentro. Hay veces, más de una vez me ha pasado, me he encontrado con hinchas de la Alianza.
Ajá.
Y me miran así, oye, hasta que me acordaba de tu mamá, cada rato, la tuya, le decía yo, la tuya. Pero, hermanito, escucha, mucho respeto.
Pero no le mentaban la madre cuando usted jugaba por Alianza.
Sí, yo he jugado tantos años que... Te voy a ser bien sincero, yo me dedicaba en la cancha a jugar y no escuchaba nada.
Eso es algo, por ejemplo...
No sé si te habrá contado otro futbolista, pero yo nunca...
Sí, es algo que quería preguntarle porque algunos jugadores dicen que no escuchan nada.
No se escucha nada.
Incluso cuando uno ve a los entrenadores que están gesticulando y tratando cosas... Yo hablo con jugadores, dicen, pero si Jorge no escucha nada.
No se escucha nada.
Por las puras habla el entrenador. No, ¿es así?
A mí todo el mundo, a mí, ¿qué me habrán dicho los aliancistas pues, cuando he jugado contra Alianza, contra Cristal, contra Boys? Pero te soy bien sincero, en mi vida, que yo te diga, con sinceridad, que yo te diga que me dijera un negro así o me he inventado la madre, nunca escuché nada. No, nada.
Pero antes del partido, ¿no se siente el nerviosismo natural, por ejemplo, jugar contra Alianza? Usted juega con los grandes equipos de Alianza, contra los Potrillos, ¿no? Que después se fueron en el accidente del Fokker, ha jugado con muy buenos equipos de Cristal. ¿Se siente algo ya? ¿O con el paso de los años ya uno lo toma como algo más rutinario, con menos nerviosismo?
Yo, desde que empecé a jugar fútbol, desde menores... Eso fue lo que me ayudó y bueno, la vez pasada que conversamos un poquito, sí. Yo pude hacer un partido, pero yo tenía, ¿cuánto? 9, 10 años, Estadio Nacional, Alianza Municipal contra Bayern Múnich, y yo jugando de preliminar.
Ya.
Entonces, a partir de allí, hasta que terminé de jugar, salí a divertirme, no me afectaba nada. Hay otros que se ponen nerviosos,
claro. Pero incluso, por ejemplo, usted estuvo en la Copa Libertadores del 87 con Boca y con Racing, que se les ganó acá en Lima. Sí. Pero hubo que jugar también en la Bombonera y hubo que jugar también en el Estadio Racing, que es bravo. Claro. ¿Igual?
Igual.
¿Igual?
¿Por qué igual? Porque cuando tú escuchas la hinchada del Boca y escuchas la hinchada de Racing, es como que estuviera escuchando la hinchada de la U.
Ajá, ¿ya?
Entonces, no pasa nada, igualito.
Ya.
Me da más ganas de jugar.
Ajá, ok.
Jugué yo el sudamericano el 79 en Uruguay, jugué en Venezuela en el 76 contra Maradona. Y me divertía, o sea, me gustaba. Si había más gente, mejor para mí.
Pero seguramente veía usted a uno de sus compañeros que sí estaban medio muñequeados.
Hay muchos sí que... Sí, se pone muy nervioso.
¿Y qué haces ahí? ¿Qué se hace ahí?
Alentarlo, con... nada más, sobre todo cuando son nuevitos, juveniles, que recién debutan, ayudarlos. Por ejemplo, me acuerdo mucho Puchungo Yáñez, Guillermo del Solar, Roberto Martínez, el mismo Carranza. Nosotros le hablamos, igualito como en el barrio, pero, suéltate.
¿Pero cómo les alenta? ¿Le mete una buena cuadrada?
No, hablándole bien, diviértete, como en el barrio. Suéltate, si usted era buen jugador. Y pues, salían a jugar.
¿Quién fue el que lo mira, lo ve usted en Guaral y dice, venga para la U? ¿Quién lo jala?
Miguel Peña. Miguel Peña me conocía a mí muchos años atrás. Muy poco lo he contado, pero se lo voy a aprovechar para contárselo. Mi mamá lavó ropa. Ahí donde están esos chicos, en la parte de atrás estaba la lavandería y yo la ayudaba.
¿A usted venía Lolo entonces?
Yo venía a ayudar a mi mamá a lavar ropa de los jugadores.
Ya. ¿Cómo se llama su mamá, hijo?
Victoria Muñoz, que en paz descanse en mi vida.
Claro.
La oración de mi vida. Mi madrecita. Y atrás, donde están esos chicos, ahí justo estaba la lavandería atrás. Y por eso.
Debajo de la tribuna occidente.
Ahí ven unos huecos y ahí se ve para acá, para la cancha. Entonces yo chiquillo la ayudaba a mi mamá y miraba a Chumpitá, miraba a José Fernández, miraba a Roberto Chávez. Y mi sueño y el utilero mucho le gustaba regalarme a mí los chores, medias. Y era, me encantaba y me iba feliz. Bien. Lo único que cuando yo salía de ahí y me iba al colegio, mi mamá se quedaba todavía trabajando. Y ahí era que yo me iba muchas veces llorando porque yo decía, ya que mi mamá se sigue rompiendo el alma, ¿no?
Claro.
Hasta que cuando empecé a jugar, le dije, mamá, ya no quiero que lave más, y empezó ya las cosas cambiando.
¿Y era ya hincha de la U ahí usted? ¿O?
Siempre, claro, pues, y mi mamá trabajaba acá.
Ya.
Entonces, uno se va encariñando poco a poco, y 100%
hincha. ¿Y desde ahí lo conocí a Miguel Peña?
Claro, Miguel Peña le decía a mi mamá, y señor, ¿y cuándo nos traemos este zambito? Porque yo jugaba en otro sitio. Y pasaron los años... Y él me trajo, pero no sé si se acordaría si era el mismo, ese morenito que venía chico con la mamá. Y después ya yo le hice el recuerdo a Miguel Peña y con mucho gusto, con mucho placer, pues me abrazó y me dijo, pucha, mejor todavía, porque has hecho antes algo por la U.
Ahora, Miguel Peña, yo he hablado con Rubén Techera y con otros jugadores, me decían que era medio, te ajustaba en los momentos de los suelos, que no quería soltar mucha plata, ¿es así o no?
Yo me acuerdo mucho cuando yo tuve la oportunidad de comprar mi primer departamento, ¿no? Yo a él le pedí un poquito más para comprar otro departamento en un sitio que me gustaba más.
¿Ya?
No me soltó.
¿No soltó?
No soltó.
Bueno, trabajaba en un banco, ¿no? Cuidaba la plata.
No soltó. Pero don Jorge Nicolini sí.
Jorge, lo que he escuchado siempre y pasó creo que con Puchungo, me parece. Sí. Era que el club arreglaba con algo, con el jugador,
sí.
Y después Jorge venía y le decía, ¿ya arreglaste? ¿Estás bien? Sí, ya. Después pasa por mi casa y yo te voy a dar algo de mi parte. ¿Era así?
Conmigo hizo... Yo era uno de sus ingredientes, don Jorge. Conmigo eso lo hizo siempre.
Ajá.
Por ejemplo, yo tenía mi sueldo, ganamos un clásico, pasa por la comercial.
Por acá nomás, acá el edificio
ahí,
de Nicolini.
Donde está, donde se quemó todo.
Claro, claro, no, todo el lío. Sí, sí, me acuerdo. Sí.
Todas esas tiendas que ves eran de los Nicolini.
Sí, me acuerdo alguna vez haberme topado con un jugador ahí tocándole la puerta de su oficina. Sí.
Entonces él, aparte, me daba dinero.
Ya.
¿Tú te acuerdas la época de los Intis? Se iban devalorizando. Claro,
había que dar maletas.
Anda, y me daba un morro así, lo envolvía y yo salía con cuidado de lo,
entonces, a cambiar dólares.
Esa plata, pues, tú tenías que aprovecharlo en el momento porque se iba devalorizando. Entonces, me iba donde mi mamá, ¿qué quiere? Le compraba lo que ella quería. No, Jorge ha sido muy... Y me acuerdo cuando compré mi casa.
¿En dónde fue la casa?
Yo vivo por Bellavista.
Ya.
Porque él le dio casa a Puchungo, a Samuel Eugenio, a Pedro Requena, a varios muchachos en San Miguel.
Ajá.
Pero yo no quise, me dijo, ya tú busca y tú me dices. Entonces me acuerdo que me mandó con un dirigente, el señor Montoya.
Ah, que también era duro, ¿ah?
Y el señor Montoya, cuando vio la casa, dijo, no, mucha plata, dijo. Entonces vine corriendo, don Jorge, y yo era su engreído, pues. Don Jorge, voy con Montoya, Montoya dice, ¿cuánto cuesta tanto? Que te lo compre. Y me lo compraron al toque.
Yeah.
Así era don Jorge, muy buena persona, muy humano. Y no solamente con nosotros que jugamos en el equipo, sino con sus trabajadores de camiones o alguna señora que pasaban y le hacían un trabajito. Era muy humilde.
¿Cuál ha sido para usted mejor el campeonato que más recuerda de los campeonatos que ganó con la U? Yo recuerdo en particular el campeonato 85. Esa liguilla maravillosa, pero no sé, ¿usted de repente tiene algún campeonato particular?
Bueno, el primer campeonato, no sé si fue en el
82.
Sí. Estaba JJ Toré, estaba José Cañamero, Jaime Acasuso,
Germán.
Eduardo Aguilar, Chavarri,
claro,
un equipazo, el Chivoneira, estaba Percy Vilche, un equipazo. Ese campeonato fue muy bonito, pero yo jugué titular casi todo el campeonato y la final no la juego.
¿Qué pasó?
Me mandó a la banca el profesor Roberto Escarón.
¿Por?
Hasta ahora me pregunto, no sé por qué. Entonces, ese es uno de los campeonatos que me dolió, porque inclusive yo decía, ya que corro, me tomo la foto con el equipo. Para
pasar. Ah, pero no se iba a tomar la foto, no iba a celebrar.
No, ya no me... Los 11 que jugaban, la foto. Entonces me quedé con esa gana de estar en esa foto. Y esa foto la han puesto en la tribuna, en el Monumental, en la tribuna. O sea, no en el museo. En
claro.
El museo entra la gente, ahí hay un montón de fotos mías. Pero en la tribuna, donde se sienta la gente, entrando a las gradas, yo veo esa foto y cuando la veo digo, pucha, no puede ser. Y no estoy ahí.
Pero ese campeonato fue muy particular porque ustedes ganan un clásico a la Alianza y con eso rompen una racha de 4 años sin ganar clásico. Un clásico con gol de Percy, me parece.
No.
O de Germán.
Sí, creo que sí. Percy ya estaba allá.
Sí.
Estaba Percy, estaba Oblitas también, ya habían llegado, si no me equivoco. Claro.
¿Y en el del 85 entonces lo celebró más o el del 87?
El del 85 fue especial porque ese año no me iban a renovar por las expulsiones. Entonces, me acuerdo que el profe Marcos Calderón, que lo habían contratado, estaba en Chile, y él le dice al preparador físico, el profesor Forero, que hable conmigo, que lo espere, que tenga paciencia, que no me vaya a ir a ningún lado. Habían varios equipos que me querían jalar también, pero yo quería seguir, ¿no?, en la U. Entonces, y llegó y me dice, vamos a hablar ahora con el ingeniero Queiroz y don Jorge Nicolini. Entonces ahí él agarra y delante de ellos me dice, tú has estado conmigo en la selección juvenil, tú me conoces bien, entonces este año te vas a echar a jugar y nada de expulsiones, ya me hablaron bonito. Todo. Y fue mi año, ¿no?
Claro.
Fue mi año.
Esa liguilla fue extraordinaria, me acuerdo que hicieron 20 goles,
sí.
Le ganaron a Alianza, es el famoso 3-2.
Cuatro partidos.
Le metieron 6 creo que a Manucci, 4 al Espartano.
A todos lo goleamos.
Le ganaron a Muni. ¿No? Ese partido con Alianza es muy particular porque estuvieron a punto de hacerles el tercero Alianza en el segundo tiempo y ustedes voltean 3-2.
Claro.
¿Qué cosa le dijo Marcos en el entretiempo para cambiar las cosas?
Lo de siempre, él era muy temperamental, ¿no? O sea, una guapeada fuerte, ¿no? La criolla chalaca, ¿no? Con un ajo, una cebolla y ponele,
¿no? Era más motivador que táctico, ¿no?
Sabía bastante, pero era muy motivador. Yeah. Y nos transformaba, ¿no? Con su manera, su forma. Y eso era lo que él tenía especial, tanto en la selección como en la U.
Ahora, de los técnicos que ha tenido usted, que los más grandes creo, Roberto Scarone, Marcos, y al final el ciego Oblitas, y bueno, y Fernando Cuellar, aparte de otros, ¿no? Ramos Delgado y demás, pero creo que esos son los más representativos. ¿Cuál es el que más recuerda con más cariño, con más afecto?
También estuvo profesor Tan.
Juan José Tan.
Heredia.
Lucho Zacarías.
Zacarías. Sí. Y hay otros que no recuerdo mucho, pero en esos 10 años que tuve, para mí Marcos Calderón, porque el año, como te digo, que yo ya no iba a seguir en el equipo y me quedo por él, fue mi año, entonces con él creo que rendí al máximo, ¿no?
Dos preguntas más. Usted fue parte del famoso gol de Miguel Seminario, que muchos hinchas lo consideran el gol más hermoso en la historia de los clásicos. Pero recuerdo mucho que en una entrevista que le hicieron a usted, que usted decía, ¿cómo no voy a recordar ese gol si yo no toqué la pelota?
Sí, así fue. Sí. Fue una jugada, justo yo estaba por el lado izquierdo, que había ayudar a marcar atrás con el marcador. Y me acuerdo que sale pues el
Cachorro.
Arquero con el Cachorro Gardela, y de ahí sale tocando con Gastulo, con Leguía. Total que todos salieron tocando y yo mirando, yo era un espectador más mirando. Y viene tremendo golazo, pues, que lo único que me quedó es, creo que hasta para tirarme encima, creo que fui uno de los últimos.
Ahora, Germán, que en realidad cada vez que cuenta la anécdota la va cambiando, usted lo conoce más que yo. Él decía que cuando le llega la pelota al Seminario, le pregunté, ¿qué le dijeron? Que no patee porque él iba a patear a cualquier lado, pero que le salió la volea perfecta para vencer a González Ganosa.
Y Cochoy también, ¿no? La llegada de Cochoy también fue importante, ¿no? Ese Cochoy también era espectacular.
Cochoy decía que él se acordaba mucho del gol de Seminario porque dice que todos tocaban la pelota menos él.
Sí, claro. Es verdad. Y tú sabes otra cosa, otra anécdota de esa, que como nosotros llegamos tocando y ya solo quedaban dos aliancistas, todos le gritamos al Seminario cuando vimos que iba a patear. ¡No! Porque estábamos llegando. Era para que se la dé a Cochoy, ¿ya? Porque ya. Cochoy estaba solo y entrar 3-4 que veníamos así. ¡No! Yo me quedé en el ¡no! ¿Qué hizo? ¿Dónde la puso? Dios mío, qué tal golazo.
¿Ese ha sido el mejor gol que has visto tú o no? En
clásicos.
Uno lo vive como espectador, pero un jugador, ¿cómo vive esa experiencia dentro de la cancha? ¿Cómo se siente?
Emocionante, pues, porque está tu familia, está toda la hinchada, la popular Oriente, esa época.
En esa época, Oriente.
Ya estaba ya la Tribuna Norte también. Y imagínate, pues, un gol de esa categoría, que creo que es uno de los mejores que se ha visto en nuestro fútbol, es algo maravilloso. Y ganarle todavía al rival
de siempre,
¿no?
Claro.
Entonces, fue una cosa muy bonita.
¿Cuál es el gol que usted más recuerda suyo?
Esa Percy Rojas, que debió ser gol de Percy Rojas, que él pica con Jaime Duarte por izquierda, y de lado izquierdo le pega la pelota, y esa pelota tenía que haber entrado y choca en el travesaño.
Es en Matute, ¿no?
En Matute. Iba a ser un golazo el Percy Rojas, ¿no? Casi en la raya. Pica, 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 pica con Jaime Duarte, y Percy era muy veloz, siempre ganaba en velocidad. Patea y lo cuelga Caico, que era grandazo. Entonces la pelota choca en el travesaño. Estuvo Belver,
Pechito.
Chalaca, Roberto Rojas, si no me equivoco, Jaime Duarte, Chalaca. Y Valencia y Caico.
Yeah.
O sea, los 5 o 6 jugadores, y yo le gano el vivo a los 5 o 6. Aparezco yo y la. Este es uno de los goles porque, imagínate, todos eran grandazos, pues, y yo, claro, le gano el vivo al
profe. No puedo dejar de preguntarle, discúlpeme, lo que sentía uno como hincha cuando lo vio usted jugar. Que usted dice que no escuchaba lo que la gente decía, pero nosotros desde la tribuna veíamos que cuando le llegaba la pelota a Eduardo Rey Muñoz, algo iba a pasar. Y nos levantábamos en la tribuna, nos quedábamos parados porque decíamos, aquí iba a pasar algo, y lo veíamos emocionado, usted cómo recibía la pelota, y de pronto empezaba a saltar sobre la pelota, y no sabíamos por dónde iba a salir, y nosotros ahí esperando a que le hiciera la mague y se llevara su marcador. Eso sí lo escuchaba, eso sí lo sentía, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando cerca al área por fuera, por el lado derecho, ¿no? En un uno contra uno, así como estamos acá, o los dos, yo con la pelota en los pies era sinónimo de gol. O sea, yo tenía tanta confianza con la habilidad que tenía que yo pasaba.
Yeah.
Entonces, si yo pasaba, terminaba en gol. Porque una de las virtudes que yo tenía era que siempre, yo no era goleador, ¿no? Era más asistidor.
Claro, más asistidor.
Entonces desbordaba y la ponía bien a la cabeza o hacia atrás. O también amagaba para acá salir y le sacaba el zurdazo. Pero siempre, cuando estaba en el uno contra uno, era sinónimo.
Y lo impulsaba la gente, lo que sentía usted, lo que la gente...
Yo sabía que la gente, el bullicio y ya... como que te empujaba eso.
Claro, claro.
Te daba más ganas de hacerlo porque me acostumbré a la hinchada. Entonces, ayuda mucho. Yo por eso siempre digo que el jugador de la U tiene un privilegio grande en tener la hinchada más grande del Perú.
Y la última pregunta, profesor. Con Oblitas ya todo arreglado, porque entiendo que usted cuando sale del club es por decisión de él cuando era técnico y que se molestó mucho por la forma como...
Sí, en el momento... reaccioné así, frente a frente, le dije un montón de cosas, ¿no? Pero después, ya en otro momento más tranquilo, le pedí disculpas porque yo fui el que me puse mal con él, la manera como me estaba sacando. Hizo una lista confidencial sin que yo sepa. Y un dirigente me manda a llamar y me dice, Eduardo, mira lo que tengo.
Pero además con los años que habían jugado juntos y que se conocían, ¿no?
Y que nosotros prácticamente lo llevamos a la Copa Libertadores y todo. Pero después, y como te digo, él nos enseñó mucho a nosotros para ser también una mejor persona. Eso es digno de reconocer, ¿no? Nos enseñó mucho ser mejor persona, más profesional, ¿no? Y gracias a él, bueno, yo tengo una vida como debe ser, ¿no?
Profesor, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia y, como le dije la vez pasada, un honor nuevamente haber tenido esta oportunidad de conversar con usted.
Más bien, usted, muchísimas gracias y acá me tiene en cualquier momento.
Listo.
¿Ya? Muy amable. Gracias,
profe. Gracias.